Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Es altamente probable que los Dallas Cowboys y Ezekiel Elliott se reencuentren en un futuro muy corto. El equipo sin dinero y sin corredores se interesa por el corredor veterano de 8 temporadas que hoy sería una barata pero valiosa adición. Públicamente ambos han expresado su mutuo interés por reencontrarse y no duden que muy pronto Jerry Jones anuncie el regreso de Zeke a los Dallas Cowboys. La pregunta es, ¿le queda talento? ¿Le queda potencia? ¿Le servirá de algo al equipo? En San Francisco, lo que se esperaba, lanza indirectas claras Brandon Ayuk, advirtiendo que quiere un contrato de acuerdo al valor de mercado de su talento. El fantástico receptor de los 49ers, que lideró al equipo la temporada pasada, debe ganar $14 millones la próxima temporada, mientras que Deebo Samuel ganará el doble cuando sus números fueron notablemente inferiores a Brandon Ayuk. Y en Nueva Inglaterra, los rumores dicen que es altamente probable que los Pats y Minnesota intercambien posiciones en el draft. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. ¿Cómo están? Saludos, encantado de reencontrarnos un día más. Aquí estamos, felices de la vida. Yo feliz, usted estoy seguro que también. A ver amigos, ¿qué onda? Ezekiel Elliott. ¿Y los Dallas Cowboys? Miren, ¿cómo son las cosas? Hace 2 años, Dallas lo dio de baja. Yo recuerdo, porque lo hice yo, que en este podcast, su servidor se cansaba de decirles, Elliot no funciona en Dallas, no produce, cuesta muy caro, lo tienen que cortar. Lo acabaron cortando. Ezekiel Elliott, la última temporada que jugó con los Cowboys, que fue la 2022, cobró $16 millones por esa temporada. Cifra que no se justifica con su pobre producción, que ni siquiera llegó a las 1,000 yardas. Bueno, despedido, lo firmaron los Pats. Pero fíjese cómo son las cosas. Hoy los Cowboys no tienen a Tony Pollard. Tony Pollard, un corredor de $15 millones por temporada, firmó en los Titans. Dallas no tiene corredores. Si usted ve hoy el depth chart de los vaqueros, es para morirse de la risa. Ahí le van los corredores de los Cowboys hoy. Titular, Rico Dowdle. Suplente, Deuce Bone. Tercer equipo, Malik Davis. Cuarto equipo, Snoop Connor.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Sus tres desconocidos. Pero ese no es el problema. El problema es que el juego terrestre es esencial en la estrategia de hoy. Y resulta que Ezekiel Elliott está sin chamba. Y entonces Dallas, que tiene muy poco dinero disponible, dice, a ver, en una cifra que esta la calculo yo, Dallas no debe tener más de 5 millones de dólares disponibles en este momento. Y Ezekiel Elliott hoy firmaría por eso. Ojo, hace 2 años cobró 16. Hoy firmaría con los Cowboys, yo creo que ni de a 5, máximo a eso. Y firmaría. Porque resulta que los Dallas Cowboys voltean a ver y dicen, bueno, pues parece que no lo hizo tan mal. Amigos, la temporada pasada en los Pats, bueno, lo que ocurrió en Nueva Inglaterra se quedó como que bajo las sombras, en el olvido. Jugó tan mal Nueva Inglaterra la temporada pasada que nadie volteó a verlos. Bueno, déjeme darle un dato. Ezekiel Elliott terminó como el corredor con mayor número de acarreos de balón para los Pats la temporada pasada. Ramondre Stevenson, que es un gran talento y que sin duda es el titular de los Pats, se lesionó en la semana 12. Hasta esa semana, Ezekiel Elliott era el complemento de Ramondre Stevenson. Pero al lesionarse este, a Ezekiel Elliott las últimas 5 semanas le cargaron el trabajo. Bueno, y tan le cargaron que terminó con 184 acarreos de balón. Ramondre Stevenson tuvo 156. Produjo 643 yardas, que es una cifra muy pobre, porque Ezekiel Elliott con esa producción promedia 3.5 yardas por acarreo, que es muy bajo, y lo peor no es eso. Además tuvo 2 fumbles, pero amigos, darle la pelota a Ezekiel Elliott 184 veces no es poca cosa. Le voy a dar los acarreos de balón de Ezekiel Elliott sus últimas 4 temporadas con los Cowboys. 2022, 231, solo 50 más que con los Pats el año pasado. 2021, 237. 2020, 244. 2019, 301 acarreos. Que Nueva Inglaterra le haya dado a Ezekiel Elliott 184 acarreos de balón, habla de que el tipo estaba entero. Ahora, la producción es muy mala. También aquí tenemos que hacer un stop y no ser injustos con Zeke. Amigos, los Pats tuvieron el año pasado, en mi opinión, la peor línea ofensiva de la liga. ¡La peor! Entonces, cualquier corredor que pretenda generar yardaje detrás de esa línea va a tener cifras muy pobres, como las tuvo Ezekiel Elliott. Dallas dice que podrían reencontrarse. Amigos, es increíble. Hoy parece un reencuentro perfecto. Porque Dallas urge de un corredor, no tiene dinero, urge de un corredor que acepte esa poca cantidad que los Cowboys tienen, claro, poca para el mundo del NFL, 5 millones de dólares anuales son muy buenos. Y esa es una especulación mía, porque déjeme decirle otra cosa. El año pasado, la temporada anterior, Elliott jugó en los Pats por 3 millones de dólares toda la temporada. Entonces Dallas le tiene que ofrecer algo muy cercano a esa cifra. Y Ezekiel Elliott tendrá lo poco que le quede para exhibir. Miren amigos, yo veo sus números y realmente generó muy poco en los Pats. Leyendo con más atención sus números, ahí le voy otro dato. Ezekiel Elliott, yardas después del contacto, que son las yardas que el corredor genera rompiendo tacleadas, fueron 467. Eso da un promedio de 2.54 yardas después del contacto por acarreo. La cifra es pobre cuando Derrick Henry, Christian McCaffrey, los elite de la NFL, andan arriba de las 3 yardas después del contacto por acarreo de balón. Y otro dato para hablar de la explosividad, si es que le queda a Ezekiel Elliott. Acarreos de balón de más de 10 yardas, 8. De más de 15 yardas, 1. Y aquí es importante recordar una cosa. En este momento, los Dallas Cowboys tienen muy parchada su línea ofensiva. No hay centro, no hay tackle izquierdo y reemplazarlos no va a ser un tema fácil, ¿ok? Entonces Ezekiel Elliott se reincorporaría a unos Cowboys con una línea ofensiva muy venida menos respecto a la última que conoció, con él muy lejos del Ezekiel Elliott que llegó a dominar la NFL. Pero le repito, amigo, hoy, amiga, es un reencuentro obligado. Ezekiel Elliott puede aceptar la poca lana que Dallas tiene. Dallas puede aceptar Ezekiel Elliott con el poco talento que le queda. Y hoy son el uno para el otro. ¿O quiere usted que Rico Doddle y Deuce Bone sigan siendo los corredores de los Cowboys? Mire nada más de lo que estamos hablando. Yo no dudo que los Cowboys en el draft busquen un corredor, pero en rondas intermedias a bajas. Por ahí de la tercera me sorprendería. Cuarta, quinta, por ahí van a buscar corredores. Los Cowboys necesitan un draft muy acertado, con selecciones muy bien calculadas y muy bien elegidas, porque Dallas requiere de este draft así barato, 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 dos titulares de impacto inmediato y tres titulares más de rotación. Y eso está bien cabrón de conseguir. Claro que se puede, pero no ocurre todos los años. Bueno, dejemos a los Cowboys, vámonos con San Francisco. Miren, amigos, esto era cuestión de días, de tiempo, iba a decir cuestión de tiempo, cuestión de días. Brandon Ayuk ya empezó con sus indirectas. Brandon Ayuk está amenazando a los 49ers con que tienen que darle un nuevo contrato de acuerdo a lo que el mercado exige. Y Brandon Ayuk, de acuerdo a su producción y de acuerdo a lo que el mercado dice, es un receptor de $30 millones por temporada. Dinero que hoy los 49ers no tienen disponible. A ver, amigos. Esta historia lleva varios días cocinándose. Desde que estaba la reunión de dueños, yo les hice un podcast porque el rumor de que Pittsburgh andaba tras Brandon Ayuk sonó muy, muy fuerte. Bueno, tanto que en la reunión de dueños, Johnny Lynch, el general manager de los 49ers, y Mike Tomlin, el coach de Pittsburgh, saludaron, hicieron un anuncio público y Johnny Lynch dijo, este señor es mi brother. A este señor lo quiero mucho, pero a este señor le digo que Brandon Ayuk no está disponible. Y punto. Y ahí se quedó la historia y como que San Francisco bajó el rumor. Pero a ver, amigos, que San Francisco no quiera cambiar Brandon Ayuk es una historia. Que tenga el dinero para pagarle es otra. Hoy Brandon Ayuk va a cobrar la mitad de lo que cobra Divo Samuel. Divo está proyectado para cobrar 28,633,755 dólares. 28 millones. Mientras que Brandon Ayuk, 14,124,000. La mitad. Y la bronca está en que ¿quién fue el receptor uno de los 49ers la última temporada? Brandon Ayuk. Entonces, yo aquí me pregunto, y ya les hice un podcast planteando ese tema. San Francisco ha visto claramente cómo le pagó a Divo Samuel y la producción de Divo desde que firmó el nuevo contrato ha bajado. Divo Samuel firmó un nuevo contrato produciendo entre carreras y recepciones más de 1,800 yardas combinadas y 19 touchdowns. La temporada pasada no llegó ni a las 1,300 yardas. Su producción en el Super Bowl fue paupérrima. Los Kansas City Chiefs lo blanquearon. Brock Purdy le lanzó a Divo Samuel 11 pases y completó 3. ¡3! Entonces, doy esas referencias porque darle tanto dinero a Divo pues no ha redituado en resultados. ¿Volverán a cometer el error los 49ers? ¿Se lo van a dar a Brandon Ayuk? Y el jugador, haciendo uso de la herramienta favorita de los tiempos actuales, que es las redes sociales. En sus redes sociales subió un posteo lleno de emojis diciendo, dinero habla, dinero que el mercado indique, dinero, dinero, dinero. Y entonces, amigos, San Francisco está en una bronca. Y una bronca seria. A ver, dejando los puntos sobre las íes. Brandon Ayuk está firmado. Brandon Ayuk tiene contrato y debe jugar. Pero toda la NFL ha visto este juego malicioso de los jugadores de tengo contrato, pero no juego porque quiero más. Y nunca hay nada que lo impida. ¿Podrá el equipo multarlo día por día, juego que se ausente? Al jugador le vale. Y como el equipo termina necesitándolo más, pues terminan por pagarle. Yo hoy le digo, los 49ers no tienen $30 millones disponibles para pagarle a Divo Samuel. No los tienen. Eso es un hecho. Es más, hoy, en el tope salarial del equipo, al día de hoy, hay disponibles $7,516,000. Eso es todo. El equipo tiene muchos millonarios. Los 49ers tienen 12 jugadores que ganan $10 millones por temporada o más. Empezando por Trent Williams, su tackle izquierdo, que cobrará la próxima temporada $31,568,000. Es un tackle izquierdo, $31 millones. Es el mejor pagado del equipo. Divo Samuel es el 2 con sus $28,600. El 3 es el corner, Charvarius Ward, que va a cobrar $18,400. Nick Bosa, $14,500. Christian McCaffrey, $14,144. Brandon Ayuk, $14,124. Freddie Warner, el linebacker medio, $12,648. George Kittle, el ala cerrada, $12,204. 10 jugadores en $10 millones o más. Y la bronca es que ahí viene Brock Purdy. Y Brock Purdy va a ser jugador, sí o sí, de barato, $45 millones anuales. Y esa renovación es en un año. En un año. Entonces, ¿dónde caben 30 para Brandon Ayuk? Y con estas exclamaciones, yo le digo una cosa. A ver, Niners Nation, que me debes estar escuchando. Es cuestión de días para que Brandon Ayuk diga, si no me dan un nuevo contrato, no voy a entrenar. Y se va a ausentar de los minicamps, que son obligatorios, a partir de finales de este mes. Se va a ausentar de la pretemporada y no va a pisar un campo hasta que le den la lana. Y como así le hizo Divo Samuel, y le funcionó porque le pagaron, pues la va a aplicar igual. Miren amigos, yo no descarto el cambio. Porque San Francisco tiene que estar evaluando que debe ahorrar, debe estar generando espacio, proyecciones para el dinero a Brock Purdy. Si hay que pagarle hoy a Brandon Ayuk y a Brock Purdy, sí o sí, la prioridad es Brock Purdy, indudablemente. Aunque le falte un año, no le puedes pagar hoy a Brandon Ayuk arriesgando espacio que en un año vas a necesitar, ¿de acuerdo? Entonces, yo no descarto el tema de un cambio, se los digo de verdad. Si San Francisco llega al draft y tiene un receptor interesantísimo disponible en el draft, que miren que es un año de grandes receptores, yo no vería descabellado que el equipo diga, va Brandon Ayuk. El día del draft, los teléfonos están calientitos y listos para hacer cambios al momento. No descarto, no descarten ustedes la posible salida de Brandon Ayuk. Y Pittsburgh sigue siendo el equipo más interesado. Yo, si fuera fan de Pittsburgh, diría, wow, lo quiero ya. Pero esto es solo un rumor. Y recuerden lo que les digo siempre, el rumor es la antesala de la noticia. Ahora, a ver, Chiefs Kingdom. ¿Qué tal el susto de Rashee Rice? Tremendo, ¿no? Amigos, cuando termina la temporada de NFL, hay un momento, hay un espacio en el que no quieres noticias de tus jugadores. Porque si hay alguna noticia, necesariamente es mala. Como los jugadores no están entrenando en este momento, como los jugadores no están reportados con el equipo, cualquier noticia que surja es mala. Es algo grave que habrá ocurrido. Y así pasó con los Kansas City Chiefs. Resulta que Rashee Rice, el receptor estelarísimo de los Chiefs, fundamental para Patrick Mahomes, vive en Dallas. Y el lunes a las 6:30 de la tarde, en la autopista North Central, se reportó un percance vehicular. Un Lamborghini y un Corvette se impactaron. Y el tema fue que los pilotos salieron corriendo de la escena y se perdieron, dejaron los autos en el lugar. Hubo otros dos conductores involucrados y lesionados. Los pasajeros de uno de esos autos recibieron tratamiento en el lugar por lesiones menores que no requerían hospitalización ni nada parecido. Pero los integrantes del otro auto, los pasajeros del otro auto, sí requirieron ser hospitalizados. Gracias a Dios, no hay percances, ahí están las cosas. Pero Rashee Rice es buscado por la policía. A ver, amigos, yo les voy a decir una cosa. Que el ejemplo de Henry Ruggs de los Raiders sirva para estos jóvenes. Henry Ruggs, también un receptor abierto. No cabe duda que los receptores abiertos aman la velocidad. Henry Ruggs, receptor de los Raiders, en estas fechas se trepó a un Corvette, lo manejó a 225 kilómetros por hora, atropelló a una mujer que salía a pasear a su perro, era la medianoche, la mató. Y hoy Henry Rocks está en la cárcel purgando una sentencia de 10 años. En caso de tener buen comportamiento en prisión, la fecha más cercana en la que podría pedir salir de prisión es el 2027. Este receptor fue primera selección de draft de los Raiders. Y vean cómo acabó su carrera deportiva en la cárcel. Se reporta que hoy está haciendo trabajos en prisión Henry Rocks y se está ganando $2.50 la hora. ¿Ok? Rashee Rice, por favor, me queda claro que aquí no es culpa del club, no es culpa de nadie, es la inmadurez de un jovencito. Yo no sé si ibas en el Lamborghini o si ibas en el Corvette, pero tener un percance, abandonar la escena, aquí hay repercusiones de orden judicial que no deben ser fáciles y ahí les dejo la nota. Cierro el podcast con los Pats de Nueva Inglaterra. A ver, vámonos a Boston. En Boston hay muy buen periodismo. Hay dos periódicos que son los que yo solí leer toda mi vida cuando quería actualizarme de los Pats. El Boston Globe y el Boston Herald. Ambos periódicos magistrales. En ellos escribía un columnista fantástico de nombre Ron Borges. Bueno, leer a estos columnistas te da la actualidad real de los Pats de Nueva Inglaterra. Les cuento toda la historia porque he leído estos periódicos toda mi vida. Bueno, de ahí sale la versión que es altamente probable que Minnesota haga un cambio en el draft con Nueva Inglaterra. Al parecer, Gerard Mayo es el primer convencido que su equipo está en el año 1 de la reconstrucción. ¿Qué le falta a Nueva Inglaterra? Mucho. Empezando por la ofensiva. Llevar un quarterback elite, salido del colegial, a esa ofensiva es mandarlo al matadero. Todo apunta, esto es versión rumores, todo apunta a que los Pats sí van a cambiar hacia atrás en el draft. El cambio con los Vikings por dos primeras de draft de este año y mayor capital de draft, tal vez hasta algún jugador para que Vikings trepe a la posición 3, es altamente probable. Vikings, yo no dudaría, va por Drake May, el quarterback novato de salido de la Universidad de North Carolina y que muchos están comparando con Justin Herbert de los Chargers o con Andrew Luck de los Colts. Semejante a ambos es Drake May. Y son comparaciones que lo honran. Tremendas. Amigos, en Boston el rumor dice Gerard Mayo es el primer convencido en que no está listo para competir con un quarterback elite. Necesita armar línea ofensiva. Necesita generar playmakers y entonces poner al quarterback. Este no es el año para agarrar quarterback. Por consecuencia, cambiar con Minnesota haría mucho sentido. Ahí les dejo el tema. Rumor, antesala de la noticia. Pero ¿saben qué? A mí me haría congruencia total. Desde el principio les dije, si yo fuera el general manager de los Pats, yo haría eso. Cambio hacia atrás, genero capital de draft. Ahora, si cambio hacia atrás y veo a Bo Nix de Oregon disponible, lo pesco, ¿eh? Lo pesco. Y Bo Nix se va a ir, calculo yo, alrededor de la posición 15. Por ahí. Y el cambio con Minnesota, si la memoria no me falla, sería por las selecciones de primera ronda, la 11 y la 23 global. ¿Ok? Ahí se lo dejo. Amigos, amigas, otro día juntos. Gracias, gracias, gracias. Ustedes, chingonazos de verdad. Los quiero, las quiero. Que Dios me los cuide siempre. Besos y abrazos para todos y para todas. Mañana nos escuchamos.